En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Domingo a las 9:30, gran partido. En Getafe juega el campeón de Liga, el Barcelona. Ha vuelto de unas merecidas vacaciones por varios motivos. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, querido Corro, hola a todos, o sea, buenas noches.
¿Te acuerdas de hablar por la radio y todo, no?
Pues me ha costado un poco encender el micrófono y ver qué botones eran, pero sí.
Bueno, yo
como
todo
la
bien,
bicicleta.
¿No? Perfecto, he recorrido el mundo, ¿no?
Todo muy bien. ¿Qué cosas hay en el mundo, Corro? Qué pequeñitos somos.
Pasan
y
cosas
divertido.
Fuera de la radio, ¿verdad? Pasan cosas, ¿eh?
Pasan cosas fuera de la radio y fuera del fútbol, aunque no te lo creas.
Sí, sí, fuera de España. Bueno, escucha, Getafe-Barcelona. Vamos a saludar al entrenador del Getafe, que es el entrenador seguramente más querido por la afición del Getafe de todos los que ha tenido, que es José Bordalás. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Que le dije ayer a Isi, digo, está la gente con los pies en el agua y nosotros estamos aquí dándole a la lengua a nosotros y vosotros al balón ya, es increíble.
Sí, así es. Todo el mundo de vacaciones y, bueno, eso tiene el fútbol y lo que nos gusta esta profesión y la verdad es que con ganas de que comience el campeonato porque, bueno, se hace un poco largo el verano, la pretemporada, pero bueno, llega y ya lo tenemos ahí.
Ha sido muy crítico esta mañana tu compañero Mendilibar y alguno más con esto de que el plazo de fichajes termine cuando ya se llevan 3 jornadas y a eso hay que añadirle ahora las inscripciones que ahora te pregunto. ¿Tu opinión sobre el plazo de los fichajes cuál es?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. No sé realmente lo que han dicho mis compañeros, pero yo preferiría que el plazo se cerrase antes del comienzo del campeonato, porque siempre hay mucha inquietud, incertidumbre, dudas. La verdad es que, bueno, si algún jugador puede llegar o no puede llegar a última hora, se pueden llevar algún jugador también, de los que en principio cuentas, es una incertidumbre grande para todos. Y creo, sinceramente, que no es bueno.
No es bueno. Inscripciones, ¿cómo estáis? Sé que os faltan alguna. ¿Qué te ha dicho el club? ¿Qué te ha dicho?
Sí, bueno, el club me ha comentado que en principio faltaban dos inscripciones de 2 jugadores que se confían que en las próximas horas, próximos días antes del fin de semana, pues se puedan hacer y bueno, podamos contar con todos los jugadores para este comienzo del campeonato.
Has visto que el Barcelona tiene tan solo 11 jugadores inscritos. Parece que 12 con la venta de que sí, que va a entrar Araujo. El equipo es espectacular con esos jugadores. Se podría hacer un equipo que suena así: Ter Stegen, Araujo, Koundé, Eric García, Christensen, Gavi, De Jong, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Ansu Fati, que es un equipazo. ¿Qué crees? Tú haces los planes creyendo que van a inscribir a todos, ¿no?
Sí, en principio yo creo que sí. ¿Por qué no? Yo creo que finalmente se soluciona y se inscribirán a los jugadores, porque creo que deben estar todos los jugadores que tienen contrato y estarán, vamos, yo creo que van a estar, igual que confío en que también estarán los nuestros.
¿Te parece que estamos ante la Liga, no sé si la palabra es terrenal, pero que ha habido un momento en que había un par de equipos que eran extraterrestres, que eran el Barça y el Madrid, que parecía casi imposible ganarles o muy difícil, pero se ha vuelto una Liga más terrenal que... Hombre, pues el Barça y el Madrid son más asequibles, siempre entre comillas, ¿eh? Pero que parecen más cercanos al resto de equipos.
Bueno, van a seguir. Quizá los equipos pasan por momentos, porque, bueno, pues hay un cambio, van llegando jugadores nuevos, van saliendo jugadores que dieron un gran rendimiento, que tienen una gran experiencia y, bueno, se han incorporado, como todos sabemos, jugadores mucho más jóvenes, con un grandísimo futuro, talento, tanto en el Real Madrid como en el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo.
Cambio de ciclo.
Sí, sin duda, yo creo que sí. Y podemos ver tanto en un equipo como en otro que jugadores con mucha energía, con mucho futuro, con mucho talento y que sin duda van a volver a ser equipos muy, muy complicados, no intratables, pero sí muy complicados, obviamente, y seguirán liderando porque son grandes clubes.
¿Qué esperas el domingo? ¿Gundogan, Romeu, Oriol?
Sí, bueno, tú lo has comentado antes, la cantidad de jugadores.
El equipo de inscritos que tiene, ¿no?
Sí, sí, las alternativas. Bueno, es un equipo que tiene calidad, que tiene velocidad, que tiene gol, que bueno, es un grandísimo equipo y bueno, tiene muchas alternativas su entrenador y seguro que va a ser un rival en este comienzo dificilísimo porque bueno, lo hemos podido ya ver en pretemporada el nivel que tiene y que va a ser capaz de desarrollar a lo largo de la temporada. No hay que olvidar que es el actual campeón de Liga por méritos propios y que hizo una gran temporada.
¿Sabes que los árbitros han anunciado que va a haber un alargue tipo Mundial de Qatar? O sea, que va a haber 10 minutos, 11, 12, un minuto por gol. ¿Qué te parece?
Sí, ayer tuvimos una reunión, los entrenadores de tanto de primera como de segunda con los árbitros y bueno, estuvieron aclarando una serie de cambios que me parece bien, me parece correcto, porque bueno, pues al final el tiempo efectivo hay que intentar que sea el mayor posible.
Sí, a ti que te acusan por hablar de perder mucho tiempo, lo sabes, que te acusan muchas veces, ¿no?
Bueno, la verdad es que al final siempre se acusa cuando no tienes un buen resultado. Nadie cuando gana el partido, cuando va...
Oíste a Guardiola el otro día, ¿no?
Bueno, al principio se quejaban de que había que descontar más.
Sí, y luego cuando te das cuenta y te fastidian...
Y te marcan un gol y pierdes un título, pues obviamente te quejas, ¿no?
Oye, perdona, en esa reunión he leído en algún sitio, no recuerdo si no lo diría, que Xavi le dijo a los árbitros que él pitaría todas las manos, o sea, que si te dan la mano. ¿Fue en esa reunión?
No sé exactamente porque, bueno, al final es una reunión que duró muchísimo tiempo. Yo ¿sí? me ausenté en algún momento porque teníamos sesión de entrenamiento, estuvieron mis ayudantes, pero bueno, yo vi intervención de otros compañeros, la de Xavi concretamente no la vi. No sé exactamente sí. si esa fue...
¿Y alguna petición así que hayan hecho los entrenadores? ¿Qué es lo que más pedíais?
Bueno, al final se hablaba también de... Bueno, Carlos hizo una reflexión con el tema del racismo. Pero bueno, yo siempre tenemos confianza, son grandes profesionales y obviamente... Ese comentario pues a mí me convenció pues porque también cuidar la integridad física del futbolista es importante. Pero bueno, que seguro que esta temporada va a funcionar todo mucho mejor, estoy seguro. Porque, bueno, pues ya tenemos todos cierta experiencia, vamos a intentar entre todos ayudarnos, tanto los entrenadores como los árbitros, como los jugadores, para que nuestra liga vuelva a recuperar el estatus que ha tenido, ¿no? Que ha sido durante muchas temporadas, durante muchas décadas, la mejor liga del mundo.
¿Qué dijo Ancelotti del racismo, que hay que parar o qué?
Sí, sí, obviamente hemos tenido episodios muy desagradables. Bueno, pues ellos lo vivieron en primera persona, todos sabemos con qué jugador. Y bueno, es lógico y normal y yo creo que, bueno, eso fue un punto de inflexión lo que ocurrió en aquel partido y seguro que vamos a mejorar todo esto y bueno, vamos a evitar que eso vuelva a ocurrir en ningún escenario, en ningún estadio.
Bueno, a ver, Gemma, fichajes que le faltan a Bordalás, que tú te lo sabes, a ver,
pregúntale. Bueno, la banda izquierda, por supuesto que en el lateral izquierdo está utilizando a Gastón. Precisamente yo no sé si está molesto con el club por la ausencia de fichajes a estas alturas.
Toma ya.
Bueno, la verdad es que, bueno, no estoy molesto. Entiendo, mira, los clubes pasan por momentos de mejores y peores. Sí que es verdad que, bueno, los entrenadores siempre deseamos que se nos confeccione una plantilla más competitiva, ir mejorando, porque la liga, la competición cada día es más complicada, más difícil, más dura. Los equipos intentan reforzarse, mejorar. Pero, bueno, todos sabemos que tanto la temporada pasada como la anterior, hace dos temporadas el hizo 13 fichajes, la temporada pasada hizo también bastantes, 9, recuerdo, una inversión muy, muy grande. Y de alguna manera, bueno, pues se ha tenido mala suerte este año, se lesionó Enes Unal, que, como todos saben, era un jugador que se iba a vender, había ya un acuerdo con un club. Desafortunadamente para el chico y para el club, sobre todo para el chico, ¿no? Tuvo una lesión importante y ese ingreso no ha podido ser. Y de alguna manera entendemos, sí que es verdad que el equipo necesita, y bueno, el presidente lo sabe, la dirección deportiva lo sabemos, que necesitamos puestos específicos importantes, tanto en las bandas como en el lateral izquierdo, incluso en el centro del campo. Pero bueno, sabemos también del momento y la situación que atraviesa el equipo por los contratiempos que ha habido. Pero bueno, estoy seguro que están haciendo todo para intentar de aquí al cierre pues apuntalar, ¿no?, las necesidades del equipo, porque bueno, también sabemos que han salido algunos jugadores que estaban cedidos, que bueno, que ya no están. Y que, bueno, pues la liga es larga, es difícil, es muy competitiva y tenemos que tener confianza.
Esto se cierra el día 1 de septiembre, viernes, a las 12:23:59. No quiero ni imaginar cómo va a ser esa semana, porque hay un montón de clubes queriendo sacar jugadores y luego fichar jugadores, que va a ser tremendo. Va a ser un final de mercado increíble, increíble. Bueno, Bordalás, pues nada, dime.
Bueno, este año yo digo... Yo le iba a preguntar por el césped, que se vaya preparando Mister ya, porque en caso de tener buen resultado, el año pasado
ya.
Se quejó aquí en Getafe del sol sí, y del césped. Sí. Ahora va a jugar de noche, pero prepárese usted ya para lo del césped.
¿Qué dijo Nivea?
Sí,
yo fui a ver el...
No lo sé, yo no estaba.
Sí, Quique dijo que se pusiera Nivea, sí, pero
yo...
que Xavi se quejó del sol y del césped.
No, una pregunta, yo fui el otro día a ver el Getafe Vitesse. Estaba muy cortadito el césped. Desde ese día, que esto fue el domingo, ¿no? El domingo fue el Getafe Vitesse. ¿Al domingo le han pasado el cortacésped o no?
Sí, seguro.
¿Seguro, no?
Sí, seguro.
Vale.
Ya estamos, mister. Ya estamos.
Porque están cuidándolo y bueno, tenemos buenos profesionales que están al cuidado del césped, igual que... Es una empresa que cuida muchos estadios de primera división. Sí.
¿Tú dices los centímetros que quieres o los milímetros, perdona, que lo dices o no? ¿O lo que hay?
Sí, bueno, yo no lo decido, lo deciden mis jugadores, porque son los que tienen
que jugar.
Siempre lo he hecho así, así es. Ellos deciden cómo tiene que estar el terreno de juego, porque en definitiva son ellos los que... Y siempre ha sido así, siempre lo he hecho así y el campo estará como deseen los jugadores. Pero vuelvo a repetir, en la liga te pone un mínimo y un máximo.
Eso es. Lo que pongas ahí es legal.
Es que cuando se hacen este tipo de comentarios parece que el terreno de juego... No, hay un máximo y un mínimo que te exige la liga y por lo tanto no podemos variarlo. No,
y parece que has jugado en un campo de los años 80, o sea, están todos los campos perfectos.
Están perfectos, sin duda. Así es. Sí. Yo le digo muchas veces a los jugadores que la verdad es que no nos podemos quejar, porque estoy de acuerdo, sí, los campos están salvo, bueno, pues en momentos puntuales, porque ahora en verano que hayan cogido...
Un poco más secos, ¿no?
Sí, porque ya estamos viendo las temperaturas o no sé, incluso antes con las lluvias se estropeaban, ahora incluso con las lluvias tienen unos drenajes y los campos están en perfectas condiciones.
Bueno, veremos, como dice Gemma, qué pasa después del partido, que es evidente que Xavi habla mucho de esos asuntos, a ver cómo está el CERPE, y depende mucho también del resultado. Bordalás, te deseamos mucha suerte, que tengas un gran año.
Pues,
eres muy querido en Getafe, muy querido, o sea, la gente está encantada contigo.
Este muchas año, gracias. Récord de abonados, Corro.
Récord de
abonados en el Getafe, y todo gracias al míster. No es peloteo, es que en el Getafe Bordalás es la ilusión personificada. Este efecto Bordalás, el milagro del año pasado, ha hecho que este año el Getafe tenga récord de abonados.
Tenías
gracias
que vender
a
camisetas con tu nombre, que como se saca pasta de eso...
Las hay, hombre, con la silueta de las gafas y la barba.
Bueno, nosotros intentamos ayudar, la verdad que... Bueno, al final en el club hay grandes profesionales y yo pongo mi granito de arena para ayudar al Getafe a intentar hacer una gran campaña. No hay otra, no hay ningún milagro.
Bueno, si el domingo por la noche está en la sintonía Bordalás, es que le ha ido muy bien al Getafe. Así que vamos a ver qué pasa contra el campeón de Liga. Como ha dicho Bordalás, es el campeón de Liga y aquí viene el equipo de Xavi. Veremos con cuántos inscritos, pero desde luego con un equipazo porque tiene grandísimos jugadores. Entrenador, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego.
Un abrazo, Gema.
Hasta luego, un
chao,
beso.
Chao. Gema, para ser el primer día después de tantos días libres, yo creo que está bien, ¿eh?
Hombre, pues sí, me encontré encima con la salida de Algovia Levante, ya haciendo la primera llamada, ya es como la cosa está fatal, o se vende a Mayoral o se da salida, o aquí no se puede fichar, o sea que para el primer día...
O sea, hay que
día,
vender a Mayoral encima... para hacer fichajes, ¿no?
Sí, pendientes de la salida de Mayoral. Bueno, o vender ya, o hacer un intercambio, que ya te contaré en los próximos días, o cesión. Como todos los clubes están fatal, me parece a mí que tampoco va a ser lo del intercambio una cosa descabellada, pero te lo iré contando en los próximos días. Pero hombre, volver de vacaciones con una entrevista a Bordalás, pues sí, mejorable.
Muy bien.
Y contigo.
Gracias,
contigo
Gema.
El primero.
Un beso. Hasta luego. Chao, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y la noche aún puede mejorar. Vamos a saludar a Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas.
¿Dónde te pillamos? ¿Estás en Roche?
No estoy en Roche. Estoy en...
Ahí va. No te he oído bien, ¿eh? No.
¿Rural?
Sí. Estás en una casa rural.
Ahora...
Yo creo que hay que repetir esa llamada, ¿eh?
Vamos
a repetir esa llamada y mientras voy contando yo una cosa. Si no se puede a través de Zoom, lo hacemos a través de teléfono. Porque tenemos ahí un poco de delay con esa llamada a Julio, que va a contar algunas cosas. Porque aparte de la Liga Española, empiezan un montón de ligas extranjeras. Algunas muy potentes, ya conocidas, y alguna desconocida para el gran público, como la Liga de Arabia Saudí. Pero acaban de escuchar a Bordalás. Y llama desde Sevilla Isaac Escalera porque acaba de recibir una información sobre un futbolista del Getafe del que hemos estado hablando, que es muy importante para Bordalás, que no está inscrito por el Getafe. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Tiene que ver con Alderete, ¿no? ¿Qué sabes?
Sí, y el Betis, sí, porque según hemos podido conocer en COPE Sevilla, el objetivo número uno del Betis, si finalmente sale Luis Felipe, es Omar Alderete. Incluso... Ramón Planes, el Betis, Ramón Planes, que es el director deportivo, ya le habría trasladado al Getafe la intención de hacerse con Omar Alderete si finalmente, repito, sale Luis Felipe, al que el Betis ha tasado 20 millones y que, ojo, está siendo tentado por el fútbol árabe, entre otros. Ya sabemos que la situación económica del Betis y del Getafe no es nada buena y el Betis, Corro, lo tiene claro. Primera opción, Alderete quiere negociar con el Getafe, es decir... quiere llegar a un acuerdo con el club azulón, pero si llegado al caso no llega a un acuerdo, pues se está planteando incluso, en un extremo, llegar y pagar la cláusula de rescisión, que sería muy poco probable, pero fijaos hasta dónde llega la intención del Betis de hacerse con los servicios de Alderete, repito, si sale Luis Felipe del club verdiblanco.
O sea que quieren a Alderete y a Altimira, que también lo van a fichar, ¿no?
Claro, claro, porque Ramón Planes conoce perfectamente todo lo que ha firmado cuando estuvo en el Getafe y sabe perfectamente la letra pequeña, no solo de Alderete, sino en este caso también de Altimira, que hasta el fin de semana, hasta el primer partido del Getafe, tiene una cláusula muy, pero que muy baja y que haría el Betis efectiva en las próximas horas.
Sí, a jugar ahí con ventaja, yo creo, Planes. Bueno, gracias. Pues esta es la noticia. Esta es la noticia que cuenta Escalera a esta hora de la noche. La cuenta el partidazo. El Betis a por Alderete, el central del Getafe. Gracias, Escalera, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, adiós. Hasta luego, chao. Creo que hemos recuperado la comunicación con Maldini, pero a través del teléfono. Hola, Julio, de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Ahora bueno, sí, ahora sí.
Te digo como un tiro, sí.
Claro, es que estoy en una zona muy rural y a lo mejor por aquí justo la cobertura de Zoom y tal no iba del todo bien. Pero sí, estoy en una casa rural por aquí pasando un par de días y luego ya para el fin de
¿Pero dónde? ¿En qué zona?
En Villaral, sí, hombre, en Zamora, en Villaral.
Ah, en Zamora, sí, la tierra de tu mujer, ¿no?
La tierra de mi mujer, sí, de mis suegros, más bien, mi mujer es de Eibar, ¿sí? pero de mis suegros. Yo tengo una casa aquí en este pueblo, es un pueblo pequeñito pero magnífico y están justo en fiestas ahora. Así que aquí estoy justo en Villalobos, pasando nada, un par de días y ya el sábado voy para Madrid, que ya tengo partido.
Te agradecemos mucho que hagas un alto en las fiestas, que sé que eres muy fiestero,
Fiesteros son mis hijas, yo no soy fiestero para nada, vamos.
¿Tienen hora de llegada tus hijas o ya no tienen hora de llegada?
Ya no tienen hora de llegada, hombre, ya tienen, si tienen 22 años, bueno, una de las dos está en Noruega, de Erasmus, solo tengo una aquí, se ha ido a Oslo, se fue anteayer a Oslo, y la otra está aquí. Y bueno, está con las amigas por aquí, bueno, no tiene nada. Como decía Gil, no sé de qué jugador era, ella llegará cuando yo me... Al revés, o sea, cuando yo me levante estarán llegando.
Efectivamente.
Ellos,
¿no? Las Maldini, porque las llaman Maldini, ¿verdad?
Sí, las llaman Maldini, sí, en todos los sitios, vamos. De hecho, muchas veces la llaman a ella, yo me giro y no es a ella.
Qué bueno. Oye, tengo muchas cosas que preguntarte, a ver si me da tiempo a todo.
Vale.
Bueno, ¿sabes que empieza mañana la Liga de Arabia Saudí, no?
Sí, por supuesto, claro que lo sé.
Y
sí,
lo has roto, lo has roto. Tengo aquí un informe que me han hecho los compañeros de las ligas, lo que se están gastando en pasta en los fichajes. La primera, evidentemente, atentos, ¿eh? La primera, evidentemente, es la Premier League. 1.850 lleva de gasto. La segunda, la Serie A, 666.
Sí.
La tercera, la Liga Francesa, 540. La cuarta ya es la Liga de Arabia Saudí, 489. La Bundesliga tiene 462 y es esta la liga con 315 millones. O sea, estamos... pero la Championship, que es la segunda liga de Inglaterra, se ha gastado 129. O sea, que estamos más cerca del gasto de la segunda inglesa que de la Premier. Estamos lejísimos de la Premier.
Sí, estamos muy lejos de la Premier y estamos, en cola de las grandes ligas. Encima se ha colado la Liga Saudí, que ahora hablamos de ella, si quieres, corro. Pero claro, evidentemente ellos están... Con la idea, yo he ido varias veces a la Arabia Saudí porque entre las Supercopas de España que llevo dos o tres yendo y tal, y conozco bastante bien lo que es el fútbol allí, y ellos están, además es el gobierno el que paga esos fichajes, porque quieren hacer una liga muy competitiva y que hable todo el mundo de ella, por eso están llevando jugadores, ya no solo grandes glorias veteranas como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sino jugadores que podrían ser titulares en equipos importantes de Europa y se están yendo para allá.
Te quiero hacer una pregunta, si quieres me contestas, si no, no. ¿Te ofrecieron los derechos de la Liga de Arabia Saudí hace un par de años
para mi canal de YouTube? De hecho, mira, ahora estoy transmitiendo en mi canal de YouTube justo ahora el Sao Paulo-San Lorenzo de la Copa Sudamericana. Pero sí, pues sí, pero sí me ofrecieron, estuvimos hablando un poquito de...
¿Y cuánto costaban?
No llegamos a hablar de dinero, o sea, simplemente ellos querían una ventana para enseñar el fútbol saudí, sí, en España, y lo hablamos un poquito, pero lo dejamos un poco en stand-by, tampoco le profundizamos mucho, hablé con creo que era el ministro de deportes de Saudí,
sí,
y al final medio lo dejamos, lo típico, lo dejas un poco y tal, yo estaba súper hasta arriba. Y claro, cuando ya empezó a fichar a Cristiano, dije, ya olvídate, ya no hay nada que hacer.
Tenía que haberla cogido, antes.
Hombre, y tanto que la tenía que haber cogido, bueno. Sí, la tenía que haber cogido. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué
fichaje destacas de la Premier? Vamos a empezar por la Premier. ¿Qué fichaje destacas?
Hombre,
o sea, se han gastado una pasta, evidentemente, pero ¿cuál destacas?
Hombre, yo creo que destaco dos. Destaco Rice, que ya estaba en la Premier y ha pasado al Arsenal, que me parece es un jugador fundamental, pero desde luego en cuanto al campeón destaco a Guardiola. Yo creo que la llegada de Guardiola al Manchester City mejora el equipo. Muchas veces dicen, ¿puede mejorar todavía el Manchester City? Pues sí, puede mejorar con un central como Guardiola, ¿no? Que le va a permitir jugar defensa de tres en muchos momentos a Guardiola y que yo creo que va a apuntalar mucho más la defensa.
El central más caro del mundo.
Sí, es que es buenísimo. Yo desde que le viene el Dinamo Zagreb...
Bueno, perdóname, Julio, es que yo te pregunté un día, cuando se fue Sergio Ramos, que qué central ficharías, y me dijiste Guardiola.
¿No? Pues fíjate, sí, no me extraña, no me acuerdo, pero me imagino, porque yo le había visto bastante en el fútbol croata, y me parece un central fantástico. Espérate, ¿sabes lo que pasa? Que como jugó de lateral izquierdo con la sub-21 contra España, no sé qué torneo, una Eurocopa, y de lateral izquierdo no es lo mismo, pues igual no dio tanta buena sensación, pero como central es espectacular y Guardiola se llevó un centralazo, fíjate, ahora puede jugar Guardiol con Rubén Díaz, y si quiere meter un tercer central para jugar con tres, pues tiene, por ejemplo, a Stones, que luego te hace el mediocampo también, tiene a Ke. O sea, el equipo ha mejorado. Es verdad que se ha marchado Gundogan y se ha marchado Marez, que eran importantes, pero creo que el equipo es todavía mejor.
Los cuatro equipos que más dinero se han gastado hasta ahora son de la Premier, ¿eh? Arsenal 231, Chelsea 207, Tottenham 193, Manchester United 199. Y luego el siguiente es uno de Arabia Saudí, que es el Al Hilal, 178. Y luego va el PSG, que se ha gastado 159. El Madrid es octavo, 128. En el puesto 51 está el Atlético de Madrid, con 27. Luego hay una cosa muy curiosa. Se ha gastado más dinero el Barça B que el Barcelona. Son datos de Transfermarkt. El Barça está en el 169, se ha gastado 4.450.000 euros. Y el Barça, 3.400.000 euros, que son los de Oriol Romeu. Te iba a decir que esa es la noticia del día, ¿no? Que el Tottenham y el Bayern han llegado a un acuerdo para el traspaso de Harry Kane,
sí,
por 100 kilos. Pero ahora se lo está pensando Harry Kane.
Pues me sorprende que se lo esté pensando.
Hombre, porque el Bayern tendría su sí, ¿no?
Hombre, claro, yo creo que sí, me sorprende que se lo esté pensando, no sé muy bien si es un tipo de negociación de algún tipo, pero para el Bayern es una bendición, porque el Bayern en la temporada pasada, al marcharse Lewandowski, no encontró el delantero centro, y eso que Choupo-Moting funcionó bastante bien, pero acabó jugando sin nueve, primero Nagelsmann y luego también Tuchel, y para mí la llegada de Kim Min-jae, por cierto, que se habla poco de ello, pero me parece uno de los grandes centrales de la temporada pasada en Europa.
¿De quién, verdad?
De Kim Min-jae, el que estaba en el Nápoles, el central que ha llegado al Bayern. Me parece que mejora mucho la defensa del Bayern, y si llega Harry Kane, el Bayern pega un salto cualitativo brutal.
¿Para ti dónde le metes como favorito para la Champions al Bayern?
Al Bayern, si ficha Harry Kane, entre los cuatro favoritos.
¿Entre los cuatro favoritos?
Entre los cuatro favoritos, sí. O sea, es que me parece que el equipo con Kim Min-jae como central y con Harry Kane como delantero centro pega un salto tremendo, tremendo.
¿El Leipzig te ha hecho algo importante?
El Leipzig, pues yo creo que no. Así que recuerde ahora mismo así importante, no.
Creo que ha ido el chaval este Simmons, que estuvo en el Barça, el de los rizos rubios,
sí,
que estuvo...
Sí, es un buen jugador, pero vamos,
tiene más imagen que juego, más sí, que me entiendan.
No está mal, pero sí. Pero es verdad que no me parece un jugador todavía como para que pueda marcar una diferencia, que marque la diferencia entre un equipo como el Leipzig, si está o no está, ¿no? O sea, no me parece... No, en la Bundesliga tampoco ha hecho tanto, se le ha marchado al Leipzig, además Szoboszlai, al Liverpool, que me parece que era de los mejores. El Liverpool, por cierto, que está bien comentarlo, ha fichado a Szoboszlai y a McAllister, el centrocampista, sí, del Brighton, que es muy buen jugador, Alexis McAllister, y creo que puede aportar bastante. Yo creo que este año el Liverpool va a estar bastante mejor, cosa que no es difícil, pero bueno, que la temporada pasada yo creo que va a estar bastante mejor.
¿Qué te parece? Bueno, de la Liga Francesa hay que hablar del PSG y del Marsella un poquito, pero el Paris Saint-Germain, ¿qué equipo te parece que está haciendo? Con los líos que tiene muchos.
Bueno, está mejorando. Yo creo que poco a poco va a armar un equipo algo mejor, ¿no? A mí me parece que, por cierto, el último día que estuve viendo al Marsella contra el Panathinaikos, y no quiero dejar de comentarlo, Corro, porque Marcelino debutó perdiendo contra el equipo griego, y me parece que se puede quedar fuera y se puede pegar un batacazo tremendo, ¿eh?
Sí, ¿jugó Aubameyang jugó o no?
Jugó Aubameyang de delantero centro.
¿Con Dogbia?
Jugó con Dogbia, que fue expulsado, por cierto, a los 20 segundos dio la amarilla y luego fue expulsado. Y perdió 1-0 el Marsella, y espero que pueda remontar. Y la llegada de Gonzalo Ramos, yo creo que al Paris Saint-Germain sí que le da la posibilidad de tener un 9, si finalmente vemos qué pasa con Mbappé, pero me parece que le da la posibilidad de tener un 9 de bastante buen nivel. Pero en cualquier caso, por mucho que quiera fichar, si se va Neymar y se ha ido Messi, yo creo que el nivel de la plantilla va a descender. Eso parece bastante claro.
¿Qué te parece lo que está haciendo la Liga Saudí? ¿De verdad está gastando bien, o está gastando mucho dinero, pero si está llevando jugadores que están bien, bien de verdad?
Se está llevando jugadores que están bien, bien de verdad, y se van a llevar más todavía. El otro día estuve viendo el partido de Al Ittihad con Al Hilal, que fue la semifinal, la cuartos de final de la Champions Árabe.
Perdona, Al Ittihad es del Benzema, ¿verdad?
Es el de Benzema, sí. El de Benzema es Al Ittihad. Y el de Kanté, por ejemplo, el del Chelsea también está en Al Ittihad. Y el partido fue un partido de mucho ritmo y bastante bien jugado, ¿eh? Bastante, luego, además, había dos o tres jugadores saudíes que en ese partido estaban los dos mejores jugadores saudíes, realmente, ¿no? Sobre todo Cano, el centrocampista. El partido fue de bastante nivel. Por ejemplo, un jugador como Carrillo, que lleva tiempo en el Arabia Saudí, el peruano se quedó fuera del once. Es que cada vez... Y luego, por ejemplo, en Al Hilal está Milinkovic-Savic, Sergej Milinkovic-Savic, el serbio,
sí,
que estaba en la Lazio, que es un jugador que sería titular en muchísimos equipos de Europa importantes.
Sí, ahí está Koulibaly y Ruben Neves.
Exactamente, Rubén Neves jugó en el centro del campo y Koulibaly jugó como central. Son jugadores todos. Bueno, Rubén Neves sonaba para el Barcelona y Koulibaly ha sido de los mejores centrales de la Liga Italiana la temporada pasada. Es que al final...
¿Te la vas a ver la Liga Saudí o no?
Veré algunos partidos. Ya la veía antes, ¿eh? Pero algún partidito sí, tampoco mucho porque no da la vida para ver todo, evidentemente. Siempre hay cosas que puedan ser más importantes, pero sí que veré partidos,
¿Qué te parece? ¿Ves la MLS al Inter de Miami? ¿La has visto o no?
He visto todos los partidos del Inter de Miami.
Sí, no sé ¿y qué? Ha dado un cambio radical, ¿no?
Radical. Primero quiero decir que los partidos de la MLS suelen ser bastante entretenidos. Otra cosa ya es la calidad, pero suelen ser bastante entretenidos, bastante ida y vuelta, y los partidos del Inter de Miami son magníficos. A ver, y el otro día contra Dallas, el partido acabó empate a 4. No es la MLS porque es un torneo que juegan equipos mexicanos contra equipos norteamericanos, pero bueno, jugando norteamericanos. El partido acaba empate a 4 y, por ejemplo, en el equipo de Messi, aparte de Busquets, de Jordi Alba y de Messi, los tres evidentemente titulares, hay dos o tres jugadores muy interesantes. Por ejemplo, un chico que se llama Taylor, que es un finlandés que juega en la banda izquierda, que ha crecido muchísimo desde que ha llegado Messi. Se está entendiendo muy bien con Messi. Y luego Arroyo, que es un centrocampista que juega también en el mediocampo. Son jugadores que alrededor de Messi y de Busquets van a seguir creciendo, ¿no?
Este fin de empieza todo en Europa, ¿no? La Premier seguro, Francia.
Empieza Francia y empieza la Premier. La semana que viene empieza Alemania.
Alemania es Supercopa este fin de, ¿no?
Este fin de la Supercopa, efectivamente, y la semana que viene empieza la Liga Alemana y la Liga Italiana.
Muy bien.
Faltan todavía Italia y Alemania por empezar.
Oye, Julio, está aquí mi compañero Juan Fernández de Bobadilla, que el otro día me pasó un informe sobre, vamos a jugar un poco sobre cómo se pagan, porque en las casas de apuestas ya se pagan los fichajes. Eliges los equipos al que tú crees que va a ir. Y vamos a jugar hasta aquí, Juan. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corre?
Aquí
noches.
Tengo el informe Boba. Sí. Y vamos a jugar con Maldini. A ver, por ejemplo, dime, ¿Mbappé cómo se está pagando el fichaje?
Bueno, vamos a decir que hoy ha cambiado bastante, porque esta mañana hablábamos de que se pagaba a 1,66 que se iba al Madrid y a 2,75 que se quedaba en el PSG. Pues las tornas con las noticias que hemos visto hoy han cambiado completamente. A 1,66 se paga ahora que se queda en París, a 3 que se va al Real Madrid, a 21 que se va a Arabia, y luego aparecen otras opciones que parecen imposibles: Chelsea, Arsenal, City, United o Bayern de Múnich, a 26.
¿Dónde te mete un euro, Julio?
Yo ahora ya creo que se va a quedar. Yo estaba convencido que venía al Madrid, pero ahora creo que se va a quedar un año más, probablemente. Porque después de lo que ha pasado hoy ya, yo creo que probablemente sí se pueda quedar un año más. Vamos a ver, ya, al final esto es como todo. Si al final se queda un año más, empieza a jugar bien, la gente pues le va a coger otra vez bien y... Yo creo que tanto Luis Enrique como el PSG intentarán que pase eso para ver si le convence para que vuelva, para que renueve.
Sí. Voy a meter un euro donde tú. Joao Félix, ¿cómo se paga? ¿Dónde le mandan?
Pues el Barça a 1,80, Paris Saint-Germain 3,50, que se queda con el Cholo y el Atleti a 6, Aston Villa a 8 y Arabia a 11.
Este no es fácil, ¿eh?
Este no es fácil. Yo creo que el Atleti no se va a quedar. Vamos, seguro que no se queda. Y lo del Barça es bastante razonable, ¿eh? Es bastante razonable que al final acabe en el Barça. Sí. Yo estoy de acuerdo con los de las casas de apuestas en que sea la opción más probable, sí.
Dice Javi que metamos dinero en Arabia. Javi tiene información privilegiada, ¿eh?
¿En Arabia?
Sí, dice que metamos dinero ahí. Mira, vamos a...
Bueno.
Por lo menos medio euro al Barça y medio a Arabia vamos a meter.
Sí, la Liga Saudí, ya digo que todo lo que puedan se lo van a llevar para allá, ¿eh? O sea, ellos... Por cierto, que el otro día me comentaba un buen amigo que es hermano del presidente de Al Nassr, del equipo de Cristiano Ronaldo, me contaba que van a por Salah el Al Hilal también. Que eso no se ha hablado mucho, pero van a por Salah.
¿Sí?
Sí. No, otra cosa es que lo consigan, pero van a por Mohamed Salah.
Hombre, egipcio, a ellos les mola. O sea, es un jugador que les mola. David De Gea, que hoy ha sonado mucho, como se ha lesionado Courtois, a ver cómo pagan David De Gea.
Pues hoy ha aparecido la cuota del Real Madrid, que hasta ahora no aparecía. ¿Sí? A 1,50 se paga que se vuelve aquí a Madrid. Que se va a Arabia 1,72. Al Bayern de Múnich acompañar a Neuer 3,50. Al Sevilla 8, que vuelve al Atleti a 11. Y al Fenerbahce a cuota 15.
Yo este me voy a guardar el euro. ¿Tú dónde lo metes, Julio?
Yo creo que de blanco y en botella. Yo creo que volver al Madrid. O sea, que ir al Madrid. Sí, porque está sin equipo ahora mismo. Se lesiona Courtois. Es que me parece que... Y de verdad que no entiendo...
Sí, pero ha contado Miguelito que no le gusta Ancelotti.
Ah, bueno, la verdad es que no lo había escuchado, pero bueno, si dice Miguelito eso, evidentemente cambia un poco, pero es que claro, es que realmente un jugador sin equipo, que yo creo que está demasiado, se le están dando demasiados palos a De Gea. Me parece a mí que en el United no ha estado tan mal como como se dice.
Sí,
pero
no,
bueno.
No tiene buena crítica ahora mismo.
No.
Oye, un par más. A ver, Eden Hazard, que está sin equipo, Juan.
Bueno, pues sorprendentemente suena el que más, el Celta de Vigo a cuota 2.
¿Y eso?
Porque se le vio en Vigo un par de días ahí bajando de un velero.
Sí. Bueno, pues eso porque le gusta el marisco.
Y las cuotas han tirado por ahí. Luego que se va la MLS con Messi y compañía 2,87. ¿Sí? Arabia a cuota 5. Y otra vez el Fenerbahce como con De Gea a cuota 17.
¿Dónde metemos un euro, Julio?
Uf, pues difícil, ¿eh? No dicen de volver a un equipo belga, eso no lo contemplan, ¿no? No,
podemos crear esa cuota, si quieres.
Yo creo que ahí es que no sé dónde meterle el dinero. Lo del Celta me suena muy raro, sí. Puede ser, pero me suena muy raro.
Sí,
yo le veo un jugador ya para Arabia, ¿eh?
Es que lo ha dicho, lo mete en las casas de apuestas porque se le vio un día en Vigo, que estaba en una boda, creo, en Vigo, y le meten ahí. Neymar, que está sonando mucho, el último, Juan.
Pues se ha actualizado mucho en el día de hoy. Están empatados el Barça y el PSG a cuota 3, MLS 4, Arabia Saudita 4,50 y el Chelsea de Pochettino a 9.
Llevamos una pasta gastada, así que afina, Julio.
Llevamos una pasta, ¿eh? Yo creo que él quiere venir al Barça, pero estoy convencido que Xavi no lo ve con demasiado buenos ojos, así que el Barça no. No me extrañaría que se quedara en el PSG al final, aunque el PSG parece que lo quiere colocar, pero no me extrañaría.
Cobra mucho dinero, 30 kilos, a ver dónde colocas eso.
Es que además que Neymar, que es un jugador que yo siempre he protegido, que me ha encantado, creo que es verdad que lleva ya un año, así que ya tiene más pinta de ser un jugador medio retiradillo que otra cosa, ¿eh? Sí. La verdad.
Muy bien, Julio, te dejamos ir a la charanga. Allá...
No, si voy con la segunda parte del Sao Paulo.
Ah, vale, perfecto.
Del Sao Paulo San Lorenzo, de la Copa Sudamericana, y luego, por supuesto, a la hora de la mañana hay que ver a Olimpia con Flamengo, que ese partido es tremendo. Como gane Flamengo,
sí.
Bueno, como no pierda, porque gana 1-0 en la ida, tenemos Flamengo-Fluminense en cuartos de final.
Oh, Fla-Flu.
Eso es una barbaridad, ¿eh?
Fla-Flu, sí, señor.
Sí.
Bueno, Julio, un abrazo, gracias,
¿cómo
¿eh?
¿Cómo nos gusta el fútbol, hombre?
Sí,
que
señor.
Llama.
Sí, señor.
Increíble.
Y a ti,
venga, un abrazo.
Y a ti contándolo mejor que nadie. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, crack.
Hasta luego, adiós. Informe Boba. Pues aquí estamos para recibirte, Juan, cuando quieras.
Yo siempre disponible.
Vienes aquí con tus cositas y tal. Háblalo con Juanma. A ver qué te dice. Sí, yo creo que Juanma está receptivo ahora que viene. Háblalo, bueno. Dile, oye, yo he hecho una cosa ahí con Corro, a ver si...
¿No? Sí, eso lo actualizaremos a final de verano, a ver si hemos llevado mucha pasta o poca.
Bueno, Juan, un abrazo.
Gracias,
hasta
Corro.
Hasta luego. Enseguida, España juega a las 3.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Aquí en Dazón Bet somos de vivir el deporte intensamente, de seguir cada partido y de animar en cada jugada. Descarga la app y vive las apuestas deportivas, slots y casino en vivo en DazonBet.es. Aquí somos de deporte y de mucho más. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios con comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés. Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Está jugando Carlitos Alcaraz el segundo partido en Toronto. Está ganando el polaco Hurkacz 1-0, pero el partido acaba de empezar. Y hoy, ya saben, a las 3 de la madrugada, España busca un puesto en semifinales contra Países Bajos.
Que no se levanten, que no se acuesten. Creo que es más fácil no acostarse que levantarse a las 2:30 de la mañana. Entonces, que alarguen un poquito. Realmente no sé qué día de la semana es. Mañana es viernes, ¿no? Bueno, pues eso es. Los jueves de ahora eran los viernes de antes, ¿no? Es algo así. Pues que se animen, que no vamos a defraudar, que es un día histórico para el fútbol español y queremos hacer felices a todo el país.
Jorge Vilda, horas antes del partido, animando a la afición para que trasnoche vea el partido. Bueno, vamos a Wellington, allí está la enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Tenemos equipo ya para el partido?
Sí, tenemos 11 para
no especular.
El partido de cuartos de final ante Países Bajos y hay solo un cambio respecto al que salió en octavos de final ante Suiza. Entra Mariona Caldentey en el lateral izquierdo por Salma Parayuelo. En el ataque, Alexia y Misa se vuelven a quedar en el banquillo, además de, entre otras, Olga Carmona. El once es Catacoy en portería, en defensa, línea de cuatro, Ollane, Laia Codina, Paredes y Ona Badge. En el centro del campo, Tere Abelleira, Jenny Hermoso y Aitana Bonmatí. Y arriba, Alba Redondo, Mariona Caldentey y Esther González en la punta del ataque. Ese es nuestro 11 para intentar alcanzar unas semifinales que serían absolutamente históricas para el equipo femenino de fútbol.
Están ya preparados para contárselo Ganga de Camino y Avilés, que está aquí. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Angelito, que también Ángel García, que va a comentarlo. Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Estoy enfadado, ¿para qué te voy a engañar?
¿Por qué? Porque
el 11 de España.
Sí, ¿no te gusta?
Ya empezamos.
Como siempre, yo es que parece que siempre le pego a Vilda, pero es que si algo había hecho bien Vilda hasta ahora es poner el titular a Salma Parayuelo, que mucha gente no la esperaba, yo el primero, en lugar de Mariona, que era la que parecía titular. Si tú dices, oye, ¿quién ha sido la segunda mejor jugadora de España? Porque Aitana Bonmatí juega en otra liga durante todo el Mundial. Salma Parayuelo. En cuartos de final vais a la carga. Si tú dices, oye, ¿qué le hace daño a Holanda jugando con tres centrales, dos de ellas bastante lentas? La velocidad. Te cargas a todos los extremos puros. De verdad que es que no entiendo absolutamente nada de lo que hace este señor. Absolutamente nada.
Déjame que haga una ronda rápida por la gente que está de enviada especial de otros medios y están en el estadio y ha quedado Andrea con ellos. Está David Menayo del diario Marca. Hola, David.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
¿Qué te parece la crítica de Angelito? ¿Estás de acuerdo o no?
No estoy de acuerdo. La verdad es que a mí...
Menayo nunca está de acuerdo conmigo y hace bien.
Eso es. Ya es de mucho tiempo. No, a ver, sí entiendo que Salma ha hecho un buen torneo y estoy con Angelito, que al final es una jugadora diferencial, pero que puedo, creo que, aportar hoy más desde el banquillo. Creo que se tira por la experiencia de Mariona, una jugadora quizá más defensiva o con un corte más defensivo, por ganar esos duelos en el centro del campo, que yo creo que es donde va a estar hoy la batalla, por hacer un poco de nexo también con esa línea de adelante, que si no va a estar demasiado desconectada, como nos pasó un poquito el día de Japón, y creo que busca eso, ¿no? Que tenga más esa, ya no voy a decir en el centro del campo, pero sí que esa media punta, pues presencia con Aitana, con Jenny, con Mariona, que puede caer ahí, y dejar un poco más arriba a Esther y a Alba, que pues entrando por el costado y rematando en el área, pueden generar más ocasiones de gol.
A ver qué le parece en la alineación a Sandra Riquelme, compañera de relevo. Hola, Sandra, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal?
¿Qué te parece?
Estoy bastante en línea con Menayo, la verdad. No nos han lavado el cerebro ni nada por el estilo. Pero es verdad que yo pienso que en el partido de hoy me gusta mucho Mariona, porque también creo que es una jugadora que tiene bastante ya poso y experiencia en partidos de este estilo. Ha jugado tres finales de la Champions, ha jugado partidos importantes con España, y también pienso que el meollo de la cuestión en este partido va a estar en el centro del campo, y que Mariona, al practicar un fútbol mucho más interior, a meterse más por dentro que Salma Parayuelo, que es un extremo, una delantera pura, con mucha velocidad le puede venir bastante bien a España. Y oye, Salma Parayuelo para nada es un mal revulsivo si el partido se complica o si llegamos a esos minutos finales con el partido bastante igualado. O sea que a mí me gusta el once.
Maika García, relevo. Hola, Maika.
García no, casi. Maika Jiménez.
Maika Jiménez, también escucha, perdóname.
También es un apellido bastante
poco común
en España.
No, pero cada uno tiene el apellido que le corresponde por su familia. Maika Jiménez, perdóname, Maika.
Maika Jiménez, sí, nada, perdonadísimo. Yo también estoy bastante de acuerdo. Además, es que hoy es uno de los pocos días que la mayoría hemos dicho estamos bastante de acuerdo con el once de Bilda. Y yo, por ejemplo, el cambio de Mariona también lo entiendo por lo que decían David y Sandra. También yo creo que le da más libertad a Jenny y Aitana al también poderse meter por el interior en cualquier acción. Así que yo creo que Mariona me parece bastante acertado, y que Salma se queda junto con Atenea y con Eva Navarro como revulsivo de cara a un segundo tiempo que se pueda complicar. Y luego también esa suplencia o esa vuelta a la suplencia de Misa, pues también llama la atención. Pero bueno, yo creo que después de la semana que también ha pasado,
hombre,
Misa complicada.
Yo creo que después de cambiar el otro día ya no vuelves a cambiar. No, si ya pones
eso,
a Cata.
Exactamente. O sea, y de hecho, por lo que te decía, que también es una semana muy complicada de Misa, yo creo que Misa estará mentalmente muy tocada después de lo del otro día, porque es un palo muy gordo, y creo que es muy acertado también volver a poner a Cata bajo palos, porque sí que es verdad que el otro día, pese a que tampoco tuvo que actuar mucho, estuvo bien, así que yo creo que bueno, que el once bastante, bastante bien por lo que pensamos nosotros. Luego ya lo que salga, pues ya se verá.
Bueno, Angelito, has perdido por goleada, o sea, les gusta a todos.
Sigo pensando lo mismo, te han reconocido que Salma ha sido seguramente la segunda mejor jugadora de España,
pero
y tiene mucha
revulsivo,
a la espalda, estoy de acuerdo.
Pierde alguna
a la espalda,
vez,
a la espalda de las centrales, a la espalda de las centrales neerlandesas, hoy se puede hacer mucho daño. Pero bueno,
escucha,
si queremos concentrar todo en el centro del campo.
Los miedos, ¿sabes? Estáis abiertos todos y todas. Los miedos que tenéis de Holanda, a ver, empezar a expresarlos.
Gilruth, mucho más que Lieke Martens, de verdad. Me parece una jugadora que ha dado un salto de calidad en los últimos años, una barbaridad, jugadora del Wolfsburgo, conocida muy bien por el FC Barcelona, ahora en el Manchester City. Yo creo que es la jugadora sobre la que más ojos tenemos que poner. También Esme Brooks, que es uno de los talentos emergentes más grandes de esta Copa del Mundo, sobre todo. Su juego en el centro del campo, es que es lo que decimos, yo entiendo que a Angelito pues le gusta Salma y Salma lo ha hecho muy bien, pero es que yo creo que es jugadora para este partido es más Mariona que Salma, por eso mismo, porque Holanda concentra mucho su juego en el centro del campo, tiene mucha calidad ahí y nosotras tenemos más, entonces tenemos que ponerlo al servicio de este partido, pero para mí esos son los dos nombres, corro, y sobre todo que Holanda consigamos que no nos marque antes del minuto 20, porque lo ha hecho en todos sus partidos,
17,
y evidentemente
¿no?
ir perdiendo
17,
ya,
¿no?
Sí. Sí, entonces ir ya perdiendo en el minuto 20 sería fastidiado.
A mí me preocupa.
Yo le tengo
Corro...
mucho miedo, no sé si va a estar de acuerdo conmigo Avilés, a Bernstein.
Eso te iba a decir.
Bernstein, que es rapidísima
muy
y que si algo nos ha hecho daño, claro. Y si algo nos ha hecho daño en este Mundial es la espalda de nuestra defensa. Claro. Yo creo que Irene Paredes es rápida, las laterales suben mucho, a Laia le costó el otro día y a cualquiera que haya jugado ahí le ha costado. Y bueno, yo le tengo mucho miedo a Lynette Bernstein, que además viene calentita porque fue la que le pegó el palo a Estados Unidos llamándoles bocazo.
Sí, vaya palo le dio.
Eso te iba a decir, que es un poco lo que me preocupa. Entiendo lo de Mariona, si quieres prácticamente incluso que en algún momento del partido sean cuatro centrocampistas por acumular gente en el centro del campo, que yo creo que hoy lo vamos a necesitar en algún momento, pero a mí me sigue chirriando un poco que la persona que salga del once sea Salma Parayuelo, porque creo que estaba siendo de las mejores. De Holanda me preocupan sus contragolpes, porque aunque creo que con el balón son muy peligrosas, Yo sigo pensando que España, con el centro del campo que tiene, va a dominar en la mayor parte del partido la posesión, porque al final lo hacemos y cuando España juega con el balón, el rival a veces lo prefiere, porque durante mucha parte del partido lo tiene en zona donde no se crea peligro. Y creo que esos contragolpes de Holanda nos pueden hacer mucho daño, porque juega con dos carrileras que son prácticamente extremos en muchos momentos del partido, porque tanto Brooks, que ha nombrado Andrea, como Puleva son prácticamente... jugadoras que son de ataque y sobre todo tienen dos delanteras muy rápidas. No está Van de Donk, que es una jugadora importante, pero es que yo veo todo el potencial ofensivo que tiene Holanda y sobre todo la rapidez arriba en los últimos metros, y a mí me preocupa mucho con los espacios que dejamos.
Menayo, Riquelme, Jiménez.
Nosotros le quitamos a los extremos para que los carrileros sean extremos y no laterales.
Deja Menayo, Riquelme y Jiménez que digan sus miedos. A ver.
Yo en esta ocasión estoy de acuerdo con Áviles y con Ángel, que no valga como precedente en el caso de Bernstein, y a mí sobre todo la que me preocupa es que tenga su día Van Donselaar, la portera de Países Bajos. Creo que si Países Bajos está aquí el día de hoy es gracias a ella. Creo que hizo un partidazo frente a Sudáfrica, que el resultado es engañoso, porque Sudáfrica apretó mucho en la primera parte y la guardameta neerlandesa pues salvó el partido, y con lo que nos cuesta a nosotros, ya no solo llegar y finalizar, sino marcar, como tenga su día, no nos va a ser un quebradero de cabeza, así que por añadir un nombre más, me gustaría fijarme también en la guardameta.
Sí, yo estoy en la misma línea. Pienso también que va a ser muy importante frenar esos contraataques, esas transiciones rápidas, porque España ha demostrado que es donde más sufre en defensa. Y yo quería decir el nombre de Martens, porque es verdad que lleva un añito bastante flojo, pero en el Mundial ha demostrado que está enchufada y es una jugadora que cuando está enchufada los partidos importantes, ya lo hemos visto con el Barça, es muy, muy importante. Entonces yo tendría especial atención a Martens, porque además es un extremo vertical, te puede ir por dentro, por fuera, y eso a nuestra defensa le va a hacer mucho daño.
Sí, yo igual. Al final yo creo que va a estar muy... O sea, la clave va a ser también esos balones filtrados al área, porque sí que es verdad que nosotras jugamos más a ese centro lateral y ellas, aunque tengan también un juego posicional, suelen jugar más metiendo el balón por dentro con balones filtrados, y ahí es donde yo creo que podemos sufrir más con esa defensa que se ha mostrado más débil o con dudas en esos balones, así que es donde va a estar la clave y va a ser donde tenemos que frenarlas más.
¿Qué ambiente hay en el equipo? Ha cambiado radicalmente, ¿no? La semana ha sido fantástica después de la goleada a Suiza, ¿no, Andrea?
Sí, claro. Bueno, es que, Corro, han cogido, ya lo notamos un poco con Teria Velleira el otro día cuando estaba en el partidazo, han cogido el carril que no veas, ¿eh? No la sacas de... a Jorge no le sacas de tengo 23 capitanas, tengo 23 jugadoras, tengo 23 balones de oro, tengo 23 tal, y a ellas no las sacas del ni antes éramos tan malas ni ahora tan buenas, antes no estábamos abajo ni ahora estamos eufóricas, pero evidentemente ha cambiado mucho la película. Es que es así, porque después de Japón pues te habían metido 4 y después de Suiza tú has metido 5, ¿no? Has goleado en unos octavos de final de un mundial, entonces la película ha cambiado bastante. Ellas están prudentes, o sea, saben a quién tienen enfrente, pero también saben la calidad que nosotros tenemos y el juego que podemos hacer, así que solo falta que funcione sobre el campo.
Bueno, imaginamos a esta hora, cada uno con sus rutinas, Atenea del Castillo con la etiqueta del peluche.
La etiqueta, ¿eh? No las orejas ni las piernas, no, la etiqueta.
Fue una crack auténtica, porque es que para decir es una rueda de prensa es que le tienes que ser crack.
Es que es naturalidad pura. Hombre, y dura, yo, Atenea,
¿eh? Imagino, es que se la ve cuando lo está contando al final, se ve que os debe mirar a vosotros y a vosotras y se ríe porque debe decir, madre mía la que estoy contando aquí. Porque pusisteis una cara, ¿no? Tremenda, ¿no?
Bueno. Sí, estamos acostumbrados, sabemos de las manías que tiene Atenea, pero luego incluso lo hablábamos entre nosotros. O sea, había algunos que decían, madre mía, pero ¿cómo dices eso en una rueda de prensa de un mundial?
Pues
había otros que dicen,
sí,
que defienden, exacto, ole, hay otros que defienden ole la naturalidad de una futbolista y es una maravilla. Desde luego, para un periodista es una maravilla que quien tengas delante del micrófono suelte algo que igual luego diga, ay, ¿por qué lo he dicho? Pero lo has dicho porque,
hombre,
porque eres natural.
Menudo reportaje, ¿no? O sea, que hicieron David, Sandra y Maika, es un deportaje ahí buenísimo. Oye, vamos a terminar como el otro día, que acertamos en la intención, que queríamos que ganara España, pero estuvimos lejísimos de lo que iba
del resultado.
Del resultado. Yo dije 0-0 y en los penaltis ganamos, imagínate. O sea, imagínate cómo fue la cosa.
Menos
así que
no
empiezo por Andrea, a ver dónde están los miedos hoy. ¿Cómo quedamos?
Venga, va. Voy a repetir la porra que hemos estado haciendo aquí entre nosotros. 3-1. 3-1 para España.
3-1 para España, joder, qué buen resultado. Ángel.
Además ha dicho que si gana España con ese resultado, se tira desde la Sky Tower de Oakland. O sea que...
Es verdad, y lo voy a hacer, ¿eh? Y lo voy a hacer, lo prometo.
En semis dejo una antena para que quede constancia.
Claro, en semis vamos a Oakland, corro. Vale. Entonces allí está la Sky Tower y vimos que la gente se tiraba desde arriba, evidentemente, con parapente sí, y demás. Claro, claro. Pero sí, o sea, lo voy a hacer. Si pasamos, lo prometo que lo hago, estos me graban y habrá pruebas.
Hombre, por la salud de tu familia... que te tiras con arnés, claro, que no se te tiras ahí. Bueno, sí. Ángel, ¿qué dices tú?
Estoy a punto de cambiar el resultado que iba a decir solo por ver a Andrea tirarse, sí. Pero soy muy pesimista. Creo que palmamos 1-2.
1-2, vale. ¿Avilés?
2-1 en la prórroga, que no quiero llegar a los
2-1
penaltis.
2-1 prórroga.
Para España, ¿eh?
David.
1-0 gol de Alba Redondo.
1-0 Alba Redondo. Pues, me gusta la gente afinar, que afina,
sí,
¿eh?
Señor.
Sandra.
Ahí mojándome, ¿eh?
2-0, gol de Jenny Hermoso. Joder, y de Alba Redondo también, venga.
2-0. Jiménez.
2-1, gol de Aitana y de Salma.
Madre mía.
El único que no crees, Angelito.
Madre mía.
El único que no crees.
O sea, qué miedo me dais, ¿eh? Porque estáis todos ahí poniendo... Bueno, Andrea ha puesto un resultado que es una alegría.
Sí, he puesto un 3-1. La verdad que no me lo creo casi ni yo. Mira, estamos viendo bajar del autobús ahora mismo. Corro, acaba de llegar el equipo aquí al Sky Stadium, al Estadio Regional de Wellington, porque en FIFA no se pueden meter patrocinadores. Ya están entrando en vestuarios.
¿Cuántos españoles hay, sabéis?
Pues la verdad es que no lo sabemos, lo que sí sabemos es que por desgracia nos va a ganar en la grada a Holanda, sí. Porque hay, bueno, aunque tenemos dudas porque igual no han viajado todos, estaban casi todos en Australia los holandeses, que siempre le ponen mucho, mucho color en los grandes campeonatos, a los mundiales y a las Eurocopas, pero yo creo que va a haber mayoría, pero bueno, esperemos que los pocos españoles que haya hagan más ruido.
La marea ahora es en todos los deportes y en fútbol,
sí,
especialmente.
Total.
Andrea, si se van de Holanda a Australia y no se acercan a ver el partido de cuartos de final a la isla de al lado, tú me dirás.
Ya. Estaría bueno, ¿eh?
Ya. Bueno, Andrea, te escucho en un rato, ¿eh? A las 3 empezamos con la transmisión. Venga. En tiempo de juego, con Avilés y con Ganga, con Angelito. Así que a vosotros, que tengáis buen curro. Sandra, Maika, David, gracias, sois gente fantástica, ¿eh? Gracias por estar esta noche en el partidazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Gracias a vosotros.
Hasta luego, chao, chao.
Gracias, un
beso. Aguántame un momento, Ángel, al resto, ya saben, a las 3 aquí el partido, el España-Países Bajos. Tienes que gritar Eleo como Pedrito, Ángel.
Tengo a una niña de 2 años y a uno de 5 dormidos aquí al lado. Si puedes, me lo evito.
Oye, ¿cómo va Alcaraz? Que le he visto empezar mal. Con
mal. Bueno, acaba de hacer un voleón espectacular de esos suyos en la red, con muchísimo efecto, dejando la bola muerta. Uno de los highlights que vamos a ver mañana en todos los lados. Pero ha empezado muy mal, la verdad. Le ha roto el servicio Hurkacz en el primer saque de Carlitos. Y bueno, de momento 2-4 con servicio para el polaco, que además saca top 5 del circuito mundial. Con lo cual pinta bastante feo este primer set para Carlitos Alcaraz, que ayer sí ganó bastante bien y además sin ceder su saque. Y déjame contarte que Alejandro Davidovic ha ganado en un partidazo a Casper Ruud 7-6 en el tiebreak del tercero. Ya sé que es tu colega, ¿eh? Siempre
sí, no,
le entrevistas
me
tú. Siempre
bien,
te cuadra.
Me cae bien, me cae bien.
Y siempre te cuadra el malagueño. Bueno, pues está haciendo un torneazo al estilo de los que hizo en Monte Carlo, por ejemplo, y está jugando muy bien, la verdad, Davidovic.
Muy bien, pues viendo el tenis se quedan y luego el partido de España, que lo va a contar aquí el tiempo de juego. Así que, Ángel, gracias como siempre. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo.
Chao. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía un ratito de radio, de buena radio, y luego enchúfense al tiempo de juego. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.